Hoy es domingo. Comentario de los textos que constituyen la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo C de la liturgia. En el camino hacia Jerusalén, Jesús hizo un alto para clarificar a sus muchos seguidores las condiciones que pedía para aceptarlos como discípulos. Debían estar dispuestos a renunciar a todo: familia, riquezas y al propio egoísmo. Dura renuncia para quienes confiaban en Jesús como futuro rey que los llenaría de prosperidad y libertad. Como se lee en el libro de la Sabiduría, solo es posible comprender el designio de Dios cuando se es iluminado por la fe, con la gracia del Espíritu Santo. Solo este domingo se lee un pasaje de la carta más breve de San Pablo. En ella exhorta a tratar a los esclavos como hermanos, poniendo las bases para la abolición de ese sistema degradante, pero tan arraigado en la antigüedad. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente: la sabiduría es la palabra clave en las tres lecturas. A la capacidad humana de razonar, tan débil y tan incierta, se opone la sabiduría con que Dios amaestra a los hombres para que alcancen la salvación. La prudencia humana hace cálculos para saber si se cuenta con los medios suficientes para construir una torre o el número de soldados para atacar al enemigo. Esta prudencia es necesaria, pero para ser discípulo de Jesucristo se requiere además la sabiduría que proviene de Dios. La carta de San Pablo a Filemón no es por caso una cumbre de tacto humano y de sabiduría aprendida en la escuela de la fe. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 13 al 18. El hombre solo con sus fuerzas no está en capacidad de conocer los designios de Dios, pues Él da su auxilio a quien lo busca con un corazón sincero, como el rey Salomón. El Salmo responsorial es el Salmo 89. Danos, Señor, un corazón sensato. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, capítulo 9, versículos 10 y del 12 al 17. Pablo, quien ha dado la libertad en Cristo a Onésimo, lo envía de nuevo a Filemón para que lo acoja no ya como esclavo, sino como hermano. Los grandes cambios nacen del corazón. El Santo Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Jesús nos dice quién es el verdadero discípulo. Seguir a Cristo significa despojarse de sí mismos y de las cosas perecederas en vista de bienes mejores y más duraderos. Liturgia de la Palabra. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce los designios de Dios? ¿Quién puede hacerse una idea de lo que quiere el Señor? La inteligencia humana no es segura. Nuestras reflexiones pueden engañarnos. Porque el cuerpo corruptible es una carga para el alma, es una envoltura de barro que corta los vuelos a las mentes reflexivas. A duras penas conocemos las cosas de la tierra y con trabajo descubrimos lo que está a la mano. ¿Quién puede, según esto, investigar las cosas celestiales? Nadie habría conocido tus designios, oh Dios, si no le hubieras dado la sabiduría y enviado tu Santo Espíritu desde el cielo. Solo así se ha podido, habitando en la tierra, seguir el buen camino. Los hombres han aprendido así lo que te agrada. Esa sabiduría es la que los ha salvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos, Señor, un corazón sensato. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que ya pasó, una vigilia nocturna. Danos, Señor, un corazón sensato. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Danos, Señor, un corazón sensato. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Danos, Señor, un corazón sensato. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Danos, Señor, un corazón sensato. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, te escribo yo, Pablo, ya anciano, y además preso ahora por Cristo Jesús. Y lo hago para rogarte por Onésimo, que ha venido a ser mi hijo aquí en la cárcel, como desprendiéndome de mis propias entrañas. Yo hubiera querido que se quedara conmigo, para que en nombre tuyo me sirviera ahora que estoy entre cadenas por el Evangelio. Pero no quise hacerlo sin tu consentimiento, pues no quería que me hicieras un favor como obligado, sino voluntariamente. Tal vez se fue de tu casa por un tiempo, con el fin de que lo recobres ahora para siempre, y no precisamente como esclavo, sino mucho más, como hermano querido. Hermano muy querido para mí, y cuánto más para ti, no solo por ser tu esclavo, sino por ser tu hermano en el Señor. Por consiguiente, si algo vale en los lazos que me unen a ti, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Aleluya.
Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos acompañaban a Jesús por el camino, y él se dirigió a ellos y les dijo: El que quiera venirse conmigo no puede ser discípulo mío si no se olvida de su padre y de su madre, de su esposa y de sus hijos, de sus hermanos y hermanas, e inclusive de sí mismo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Si uno de vosotros quiere construir una torre, es obvio que primero se pone a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla. Porque si después de echar los cimientos no puede terminarla, todos los que lo vean empezarán a burlarse de él y a decir: Este hombre empezó a construir y no pudo terminar. O también, si un rey que tiene un ejército de 10.000 soldados está en guerra con otro que tiene un ejército de 20.000, sin duda que antes de empezar la batalla se pondrá a pensar si en esas condiciones puede hacerle frente. Y si no puede, cuando el otro esté lejos todavía, mandará embajadores a negociar la paz. De igual manera, ninguno de vosotros puede ser discípulo mío si no renuncia a todo lo que tenga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, envía desde los cielos tu sabiduría. Comprendiendo que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba, y ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esa gracia, me dirigí al Señor y se la pedí. Así se expresa Salomón al final del capítulo octavo del Libro de la Sabiduría. Y a continuación sigue una oración para alcanzar la sabiduría que el autor del libro pone a sí mismo en boca del rey de Jerusalén. De esta oración está tomada nuestra lectura. La sabiduría está con Dios, pues es uno de sus atributos, y conoce sus obras, puesto que estaba presente y le asistió en la obra de la creación. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui moldeada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto, y era todos los días yo su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra. La sabiduría ha participado también en la obra de la revelación, de ahí que conoce a sí mismo lo que es agradable a los ojos de Dios y conforme a sus mandamientos. A continuación, el rey de Jerusalén pide a Dios que le envíe desde los cielos santos, desde su trono de gloria, la sabiduría para que esté a su lado y le guíe en sus trabajos de manera que estos se ajusten al beneplácito divino. Puesto que todo lo sabe y todo lo entiende, la sabiduría podrá guiarlo con prudencia en sus empresas y protegerlo con la luz de su gloria. A la manera como la columna de nube lo hace en el desierto, el resplandor de la sabiduría ilumina el camino de Salomón. La amé más que la salud y la hermosura, y quise que fuera más que otra la luz que me alumbrara, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. En la segunda lectura, buscar el compromiso sin renunciación a la revolución. Los justos elogios que Pablo hace de la caridad de Filemón le dan pie para no usar de su indiscutible autoridad apostólica. En efecto, en virtud de esta podría ordenarle lo oportuno, podría imponerle un mandato expreso. Sin embargo, no cree que ello sea necesario, dada la generosidad de Filemón. Por eso, en vez de motivos de autoridad, recurre a motivos de amor. Y así ya no es el apóstol irresponsable de la comunidad de Colosas el que da unas órdenes imperiosas, sino simplemente Pablo, anciano, y ahora por añadidura, prisionero de Cristo Jesús. Tres títulos suficientes para poner en acción la caridad de Filemón. Cargado de estas indiscutibles credenciales, Pablo se atreve a interceder por su hijo a quien engendró para el Evangelio durante su prisión, a saber, Onésimo, que en un tiempo fue inútil y ahora es útil, tanto para ti como para mí. Pablo juega con la etimología de Onésimo, que en griego significa útil, provechoso. Pablo, delicado de conciencia y respetuoso con la libertad ajena, reconoce que Filemón tiene unos derechos legales de superioridad con respecto a Onésimo. Por eso se lo remite. Él bien hubiera querido retenerlo a su lado, no para que hiciera de esclavo, sino para que ejerciera la única esclavitud digna de un hombre, el servicio del Evangelio. Sin embargo, una posterior reflexión inclinó a Pablo a usar de otros procedimientos más moderados y más humanos, y más en consonancia con la generosidad de Filemón. Decidió, pues, no hacer nada sin contar con el parecer de Filemón, para que la cosa se resolviera no en virtud de un compromiso, sino como fruto espontáneo del amor. Pablo ve en esto mismo una misteriosa providencia divina. Quizá Dios permitiera que Onésimo se apartara temporalmente para que Filemón acusara recibo de él eternamente. Pablo usa términos comerciales. Si Onésimo no se hubiera fugado, Filemón hubiera sacado de él el mero provecho temporal de su servicio terreno. Sin embargo, esta separación temporal ha dado a Filemón la ocasión de acusar recibo de él eternamente, o sea, de recibir de él un servicio eterno. Este servicio o provecho eterno es la recompensa que Dios da a los que han contribuido a la salvación de un hermano, y de la salvación de Onésimo eran ambos, Pablo y Filemón, responsables solidarios. Ahora bien, esto suponía y requería que de entonces en adelante Filemón tratara a Onésimo no como esclavo, sino más que esclavo, hermano queridísimo, muy querido para Pablo por haberlo engendrado a la fe, pero mucho más para Filemón, con quien le unían no solo los lazos del Señor, sino los vínculos carnales de los derechos legales sobre los esclavos. Pablo sigue adelante la metáfora comercial. Así pues, si me consideras como socio, admítelo en la sociedad como si fuera yo. Pablo y Filemón eran socios en la misma empresa apostólica de la difusión del Evangelio. Como socio, podía Pablo nombrar un representante suyo en la sociedad, que habría de ser admitido por los demás miembros. Esto es precisamente lo que hace ahora con Onésimo. Este, con su fuga, podría haber perjudicado los intereses económicos de Filemón, y para ello Pablo se ofrece como fiador suyo. Si en algo te perjudicó o algo te adeudó, ponlo en mi cuenta. Y para formalizar su oferta, Pablo firma con la fórmula usual en el comercio. Yo, Pablo, firmo de mi puño y letra, yo pagaré. Al llegar aquí, Pablo recuerda que si, en su debe, hacia Filemón, puede encontrarse pendiente de pago esta cuenta del fraude de Onésimo. En el debe de Filemón hacia Pablo, hay también otro capítulo impagado, por no decir que tú me debes a ti mismo. Filemón, en definitiva, le debía a Pablo el ser ahora un liberto del Señor. Esta original contabilidad teológica aparece ya en otros escritos anteriores de Pablo. Entre los miembros del cuerpo de Cristo se efectúa un intercambio de bienes espirituales y materiales. Esta deuda de Filemón a Pablo encontraba una magnífica ocasión para ser saldada. Pablo juega de nuevo con la etimología de Onésimo, útil. Filemón ahora podría ser un verdadero Onésimo para su libertador, Pablo. Sí, hermano, a ver si saco provecho de ti en el Señor. Sacar provecho es un verbo de la misma raíz y significado que Onésimo. El provecho que Pablo le pide a su liberto Filemón es que alivie sus entrañas en el Señor. Sus entrañas eran, en frase cariñosa, el propio Onésimo. Ahora vemos cómo Pablo resuelve un caso concreto de ética social, con un tacto y discreción francamente admirables. No renuncia al principio general de la necesidad de suprimir el estatus de esclavo, pero reconoce que es una ilusión el empezar a andar como si la estructura hubiera ya sido superada. Sin embargo, introduce en la conciencia religiosa del amo y del esclavo un principio dinámico que hará saltar la misma estructura esclavista más tarde. El Evangelio no hace demagogia, pero sí introduce una concientización igualitaria irreversible. Ecos de la palabra. Jesús nos dice hoy que para ser sus discípulos hay que dejar al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos y hasta a uno mismo. Entonces, ¿cómo es que en la Biblia encontramos que el cuarto mandamiento nos manda honrar a padre y a madre? Lo que Jesús nos quiere decir es que para ser sus discípulos auténticos es necesario tener para con Él un amor preferencial, dejando todo lo que nos puede impedir la libertad de seguirlo. La opción por Jesús es el único absoluto del discípulo. No se trata de aborrecer a nadie o despreocuparse de la familia, sino de valorarlos a la luz de la decisión por Jesús. Todas las personas y realidades adquieren su verdadera dimensión y valor a la luz de Jesús. Quien no hace opción por la vida que Él personifica, tendrá que contentarse con una vida raquítica. La opción por Jesús es como una fuente que irriga todo el terreno de la vida o el vértice de la escala de los valores sobre el cual se ordena todo el resto. Si yo doy todo el lugar a Dios en mi corazón, Él me va a ayudar a amar a los otros como Él nos ama. El Señor nos invita a llevar la cruz y a seguirlo. Cruz es todo aquello que se asume o a lo que se renuncia para asimilarse más y seguir más de cerca a quien se ama. Es una fidelidad en el amor. Llevar la cruz es afrontar con coraje el conflicto y la agresión de la sociedad que tan segura se muestra de sí misma. Es vivir reconciliados a pesar de las ofensas. es saber asimilar el dolor, el sufrimiento y la incomprensión a la luz de Dios. Es ayudar a llevar la cruz de nuestros hermanos. Es aceptarnos como somos y aceptar nuestros límites tratando de dar lo mejor de nosotros mismos. Es tratar a nuestro semejante no como un esclavo, sino como un hermano. Debemos ser realistas y sinceros al examinar la fidelidad de nuestro seguimiento. Ser discípulo de Cristo es tan serio como construir una torre o hacer una guerra. Hay que calcular los gastos y medir las fuerzas, sin euforias. Antes de dar un sí, que va a cambiar toda nuestra vida, hay que ver los pros y los contras y decidir en consecuencia examinando nuestra realidad personal. Y para ello, necesitamos el don de la sabiduría que nos enseña a hacer todo de la mejor forma. No se construye como es debido, ni se combate con posibilidades de éxito si no se conocen los propios efectivos. La decisión no puede hacerse a la ligera ni por simples impulsos. Jesús nos invita a elegir lo mejor, pero no obliga, solo ofrece. Y con claridad habla de los costos. De todos modos, cargar con la cruz no es una exigencia inhumana ni tampoco una misión difícil de cumplir cuando se tiene el auxilio del Señor. Renunciar a todo no impone el desprecio de nada. También esta exigencia debe interpretarse a la luz del amor preferencial por Jesús. Francisco de Asís, el hombre más desprendido, es al mismo tiempo el más enamorado del mundo. Si alguno prefiere a los amigos que lo invitan a gastarse en un bar el sueldo que con tanto trabajo se ganó y que tanto esperan su esposa y sus hijos. Si alguno prefiere a la persona con quien está llevando una relación que no le está permitida. Si alguno prefiere a quien le está urgiendo a deshacerse de ese niño que ya vive en el seno de su madre. Si alguno prefiere al dinero que le va a proporcionar ese negocio sucio que le proponen. Si alguno prefiere al padre o a la madre que hay que dejar para seguir la vocación sacerdotal o religiosa, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Ciencia del hombre y sabiduría de la fe. Con la primera expresión se quiere indicar el esfuerzo del hombre por conocer la verdad en todas sus dimensiones y vivir según ella. Con la segunda, la acción de Dios en nuestra inteligencia para hacernos partícipes de su revelación y en nuestra voluntad para inducirnos a vivir conforme a la misma. ¿Cuántas diferencias entre ellas, pero también cuántas ayudas y cuánta complementariedad? La ciencia se caracteriza por el límite, un límite que se supera continuamente, abriendo el paso a otro nuevo, y así una y otra vez. Por eso, en principio el hombre del presente tiene más ciencia que el del pasado, y el del futuro tendrá más ciencia que el del presente. En el libro de la sabiduría leemos, si a duras penas vislumbramos lo que hay en la tierra y con dificultad encontramos lo que tenemos a mano, ¿quién puede rastrear lo que está en el cielo? La sabiduría no tiene límites, sino únicamente el que le pone nuestra pobre inteligencia. Esto explica que existe la posibilidad de hombres con mayor sabiduría en el pasado que en el presente, o de hombres con menor sabiduría en el futuro. Siendo don de Dios, la sabiduría no está subyugada por el tiempo. ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde el cielo? Se ve claro que la ciencia es esfuerzo humano y la sabiduría don divino. Lo que se ignora por la ciencia es con mucho más de lo que se conoce, mientras que por la fe todo se sabe, aunque no todo se llega a conocer. La ciencia frecuentemente engríe y exalta a quien la posee. La sabiduría hace humilde y agradecido a quien la recibe. La ciencia se acabará con el hombre. La sabiduría es eterna, como lo es Dios, su fuente perenne. En el Evangelio hallamos bellamente formulada la sabiduría de la cruz y en la segunda lectura la sabiduría de la caridad con un esclavo que ha venido a ser, algo inaudito, hermano. La sabiduría de la fe en acción. El seguimiento de Cristo no es una elección original del hombre, sino elección a partir de una llamada que viene de Dios. Precisamente por eso, el seguimiento de Cristo no es posible en base a sus puros razonamientos humanos, sino que exige la sabiduría de la fe. El texto evangélico nos sitúa ante algunas opciones que habrán de ser iluminadas por la sabiduría divina. Está el caso de la opción por el seguimiento de Cristo, aun a costa de los más estrechos lazos familiares, cuando estos entran en conflicto con la llamada. Está la opción por la cruz, siguiendo las huellas de Cristo en su camino hacia Jerusalén. Está la renuncia a todos los saberes, a todas las riquezas, a todo poder, con tal de vivir radicalmente la sequela Christi. ¿No requieren todas estas opciones una profunda sabiduría de fe? En la segunda lectura, Pablo en su carta a Filemón nos brinda un magnífico ejemplo de esta sabiduría divina. Primeramente, la sabiduría de Pablo, que se manifiesta en la delicadeza, en la discreción y tacto admirables con que trata la situación de Onésimo, un esclavo de Filemón que había huido de su dueño a causa posiblemente de un robo, que Pablo había convertido y bautizado y que ahora envía de nuevo a Filemón para que lo reciba, no ya como esclavo, sino como hermano. Y en segundo lugar, la exhortación de Pablo a la sabiduría propia del creyente, en este caso Filemón, para que vea en Onésimo un hijo de Pablo, su corazón, para que vea en Onésimo no un esclavo, aunque lo siguiera siendo, sino un hermano carísimo en el Señor. En base a esta sabiduría, ¿cómo Filemón no le dará buena acogida en su propia casa? Sin dejar de estar Onésimo en la condición de esclavo, esta es superada con creces por la fraternidad nacida de la fe. Una cosa es cierta, no todos están dotados para ser científicos, hombres de ciencia, pero todos están capacitados para ser sabios, receptores de la sabiduría de la fe. Otra cosa es cierta y aparentemente paradójica, que hay científicos que carecen de sabiduría, como hay también ignorantes de ciencia que son, sin embargo, grandes por su sabiduría. No es que necesariamente hayan de estar reñidas la ciencia y la sabiduría. Más bien, lo propio es que colaboren y se presten mutuo servicio. Ojalá todos los hombres volásemos con estas dos alas por los espacios de nuestra existencia. Pero no siempre es así, y no son pocos los casos en que el hombre intenta volar con una sola ala, con el peligro real de estrellarse contra el suelo. De todos modos, lo que nos debe llenar de admiración y agradecimiento es el que Dios haya querido poner la sabiduría al alcance de todos. ¿También de los niños? ¿También de los ignorantes y con un coeficiente intelectual mínimo? ¿También de los discapacitados? La realidad histórica plurisecular y particularmente del siglo XX muestra con gran claridad que esos hermanos nuestros gozan muchas veces de una sabiduría divina envidiable. A la vez que se afirma el alcance universal de la sabiduría, no se puede dejar de decir que no todos la aceptan, ni todos la aman, ni todos viven conforme a ella. ¿Por qué no todos la aceptan? Los caminos de los pensamientos humanos son inescrutables. Entran en juego la educación, el ambiente en que ha crecido y vivido, los principios reguladores de la propia existencia. ¿Por qué no todos la aman? El corazón del hombre es un abismo insondable. Quizás se deba a egoísmo, quizá endurecimiento del corazón, tal vez a frialdad espiritual o a la fuerza de una pasión. ¿Por qué no todos viven según ella? Está de por medio de la libertad humana y están en juego los condicionamientos del mundo en que vivimos y de las propias pasiones, sumamente poderosas y no pocas veces sin rienda alguna. Es evidente por ello que urge aprender desde pequeño esta sabiduría divina en el seno de la familia y de la parroquia para que se vaya arraigando poco a poco en la vida. En una cultura que opera por contrastes y por opuestos, la respuesta positiva a la pregunta ciencia versus sabiduría sería la más lógica. A la ciencia del hombre se opone la sabiduría de Dios y a la sabiduría de Dios se opone la ciencia del hombre. Con lo cual, entre ciencia y sabiduría no habría reconciliación posible. Así siguen opinando muchos contemporáneos nuestros. Así lo sostienen con calor en la prensa y en los medios de comunicación social. No es esta ni puede ser la posición cristiana. La doctrina cristiana nos enseña a decir ciencia y sabiduría. Por tanto, no oposición, sino colaboración, no exclusión, sino complementariedad. La razón para nosotros los creyentes es sencilla. Quien da al hombre la capacidad de la ciencia es el mismo Dios que le otorga el don de la sabiduría. Para el no creyente, habrá que decir que en ambos casos se trata de la búsqueda de la verdad, aunque sea por caminos diferentes. En esa búsqueda, todos nos encontramos juntos, unos volando con un solo motor, otros con dos. ¿Por qué en la búsqueda de la verdad, por parte de ambos, los resultados son en ocasiones dispares? A nuestro entender, se trata de una invitación a seguir buscando, no por haber logrado todavía la verdad plena, esa verdad que satisfaga las exigencias de la ciencia humana o de la sabiduría divina. Y se añade que es requisito indispensable para ambas partes el no tener prejuicios de ningún género y el no entercarse con las propias posesiones a una costa de la verdad misma. Ante estas palabras sumamente exigentes de Jesús, que escuchamos anteriormente, podemos preguntarnos con el autor del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Quizás más que en otros domingos, necesitamos hoy el don del Espíritu, la luz y la fuerza de lo alto, para comprender y aceptar las exigencias que Cristo nos ha puesto en el Evangelio. La ocasión que dio lugar a este discurso de Jesús es la siguiente. Por una serie de circunstancias, la gente se entusiasma con Jesús. Han visto los milagros que hace, han escuchado con asombro las cosas que dice. Parece que por fin han encontrado un líder capaz de sacarles de su postración y hasta tal vez de liberarles de la opresión de los romanos. Por eso son muchos los que de todas partes vienen a su encuentro y lo siguen. Es evidente que a Jesús no le convence nada este entusiasmo superficial, y por eso en un momento dado de su camino hacia Jerusalén, es decir, de su camino hacia la cruz, se dirige a la gente que lo sigue para poner las cosas en su sitio. Si alguno se viene conmigo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere acompañar hasta el final compartiendo el mismo destino que a mí me aguarda, tiene que estar dispuesto a cumplir algunas condiciones, y pone tres. La primera, esta se refiere al amor, diríamos que es la prueba del amor. Él tiene que ser antes y más que la propia familia, que el padre, que la madre, que la mujer, que los hijos y que los hermanos. Quien se decida a seguir a Jesús, a formar parte de sus discípulos, ha de tener claro que el amor a Cristo es lo más importante, más que lo más sagrado de este mundo, cuál es el amor que debemos a la propia familia. No es que Jesús exija a sus discípulos que rompan con los lazos familiares, Lo que pide es que en caso de conflicto, el amor a Él debe siempre prevalecer. No son raros, por otra parte, los casos en que se ha llegado a la ruptura de los lazos familiares por el amor a Cristo. El más notable, sin duda, fue el protagonizado por San Francisco de Asís, a quien su padre desheredó por haber dejado el negocio familiar para dedicarse a atender a los pobres y leprosos. Esta es, pues, la primera condición para ser discípulo de Jesús, la que engloba y resume todas las demás: no anteponer nada ni a nadie al amor de Cristo. La segunda condición la formula Jesús en estos términos: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Ciertamente, Él va por delante. Él cargó primero con la cruz y por amor a nosotros. Al discípulo le pide que no se eche atrás cuando la cruz se haga presente en su vida. Pero Jesús no habla aquí de cualquier cruz, sino de aquella semejante a la suya. Se trata del esfuerzo diario por mantenernos fieles al Evangelio, aunque éste nos cueste el rechazo o la incomprensión de los demás. Se trata de aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces nos cueste, porque contradice nuestros gustos, nuestras inclinaciones o nuestras ideas. Se trata finalmente de asumir con amor y con paciencia la cruz del sufrimiento, de la enfermedad unidos a Cristo, sabiendo que esta cruz sirve para la redención del mundo. La tercera y la última condición resulta todavía más incómoda. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. El que llega aquí, ese es discípulo perfecto, pero la mayoría nos quedamos muy por detrás. En todo caso, nadie puede pretender ser discípulo de Cristo y a la vez vivir atrapado por los bienes de este mundo. Quien tiene el corazón poseído por el ansia del tener, de acumular, de disfrutar a tope de las cosas materiales, ese no está en condiciones de seguir a Jesús. Así estamos comprobando que cuanto más avanza nuestra sociedad del materialismo consumista, más retrocede la fe, más se enfría la caridad, más recortada queda la esperanza. Los discípulos nominales son todavía muchos, como aquella multitud que seguía a Jesús. Los discípulos verdaderos, aquellos que le prefieren a Él antes que a la propia familia, antes que a sí mismos, antes que todas las riquezas del mundo, son pocos. Y sin embargo, Cristo es el único que merece la pena seguir, porque sólo Él puede hacernos plenamente felices, porque sólo Él es la respuesta a todos los deseos del alma humana. Pues nos has hecho, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Ti. Dios exige, de allí que si queremos seguir a Dios, debemos estar dispuestos a darlo todo por Él y a preferirlo a Él primero que a todo y primero que a todos. Así de claro, bien lo atestigua la Sagrada Escritura. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No podemos creer que estamos siguiendo a Cristo si preferimos otras cosas o personas más que a Él. Y esto significa ponerlo a Él por encima de cualquier otro afecto, por más genuino que sea, por más natural que sea. Así sea el de los padres, el de los hijos o el del cónyuge. No se trata de no amar a los nuestros, sino saber que primero viene Él y después los demás, inclusive uno mismo. Bien lo sabe el Señor y bien lo sabemos nosotros, si nos revisamos bien, que el más consentido de todos nuestros amores es uno mismo. Esta exigencia significa posponer todo, pues Dios va primero, y en comparación de Dios, todo es nada. El todo también incluye todos los bienes, y los bienes no son solo los materiales, sino todos: la inteligencia, el entendimiento, los modos de pensar y de razonar, la voluntad, los deseos, los planes, los proyectos, inclusive la libertad que Él mismo nos dio. Si no la usamos para poner a Dios en primer lugar, no la estamos usando bien. Toda esta exigencia requiere un primer sí, definitivo a Dios. Rendirnos ante Él, darle un cheque en blanco. Y ese sí inicial tiene que irse repitiendo a lo largo de nuestra vida, como el sí de María en la Anunciación, el cual repitió a lo largo de su vida, hasta en la cruz. Es lo que llamamos tener perseverancia, y Dios nos hace saber que el camino no es fácil. Él no nos engaña, no nos promete la felicidad perfecta en esta vida, no nos dice que será un camino de pétalos de rosa. Por el contrario, nos advierte que será un camino de cruz, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. De allí las fluctuaciones que podrían llevarnos a la inconstancia, que lo que antes nos entusiasmaba luego nos resulte indiferente, fastidioso y hasta insoportable algunas veces. Por eso nos advierte de antemano, para que al dar el primer sí, sepamos que no podemos estar volteando para atrás. Todo el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Y nos pide que calculemos bien, pues no quiere que nos entusiasmemos en un momento inicial y luego querramos volver a una vida aparentemente más fácil, según la medida del mundo, que por cierto, no es la medida de Dios. Para demostrar esto, nos ha puesto el ejemplo de un constructor que comienza una torre sin calcular su costo y ve que no puede terminarla. Y advierte el Señor que si cava los cimientos y luego no puede acabarla, todos se burlarán de ese constructor que no tiene constancia. Nos habla también de un rey que va a combatir a otro y al no haber calculado bien el número de soldados con que cuenta, tiene que rendirse antes de haber siquiera comenzado el combate. De allí que la virtud de la perseverancia sea tan necesaria en la vida espiritual, porque habrán obstáculos, vendrán dificultades, surgirán persecuciones, y ninguno de esos inconvenientes puede ser causa para no continuar, ya que no se puede interrumpir el camino hacia Dios por las molestias que puedan presentarse. Las gracias, las ayudas gratuitas de Dios, siempre estarán para que perseveremos hasta el final. No les han tocado pruebas superiores a las fuerzas humanas. Dios no les puede fallar y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Él les dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. El Espíritu Santo nos infunde la virtud de la constancia y de la perseverancia para mantener nuestro sí inicial. Las pruebas y las tentaciones no van a faltar, pero sirven justamente para crecer en santidad, utilizando las gracias que tenemos para ejercitarnos en esas virtudes. De allí que San Pablo nos entusiasme con esta afirmación. Nos sentimos seguros hasta en las pruebas, sabiendo que de la prueba resulta la paciencia, de la paciencia el mérito, y el mérito es motivo de esperanza. De eso se trata. De crecer en constancia, en perseverancia, paciencia y esperanza. Esperanza de alcanzar la gloria, de llegar a la meta, levantándonos nuevamente si es que llegamos a desfallecer. Se trata de ser perseverantes hasta el final, no importa las circunstancias por las que tengamos que pasar. Es lo que se denomina perseverancia final, que nos lleva a mantenernos firmes hasta en el momento de nuestra muerte, que es nuestro paso a la vida eterna. Pero para llegar al final, al cielo, Dios nos dice cuál es el cálculo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que renunciar a todo. Esa es su exigencia cuando nos dice, al concluir el Evangelio de hoy, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Dios es exigente. Él que es todo, quiere todo. Y lo quiere porque sabe que eso que consideramos nosotros nuestro todo realmente no es nada. Entre los bienes que debemos renunciar están también los bienes materiales. Pero esa renuncia es más bien de desapego, de no tener esos bienes como ídolos que sustituyan a Dios. O en el espíritu del Evangelio de hoy, de no tenerlos colocados por encima de Dios. Aunque hay vocaciones especiales, como los sacerdotes, religiosos y religiosas, cuyos votos requieren que no tengan bienes materiales propios, y que su vida sea un ejemplo de austeridad y pobreza no significa esa renuncia que nadie puede tener bienes materiales propios. La renuncia que nos pide el Señor a todos consiste en que coloquemos esos bienes materiales en su sitio. No pueden ser sustitutos de Dios, ni tampoco pueden estar colocados por encima de Dios. La primera lectura nos ayuda a tener esta actitud de desprendimiento de los bienes materiales, de los seres queridos y de nosotros mismos, pues nos ubica a los seres humanos en nuestra realidad, en nuestro valor, si nos comparamos con la grandeza de Dios y su poder. ¿Quién es el hombre que pueda conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que Dios tiene dispuesto? Se nos recuerda que somos hechos de barro y que ese barro entorpece nuestro entendimiento. De allí que solo podamos conocer los designios de Dios si al darnos su sabiduría recibimos su Espíritu Santo de lo alto para iluminar nuestro torpe entendimiento humano. Solo con esa sabiduría podremos llegar a la salvación eterna. Y esa sabiduría es la que nos hace entender que Dios es primero que todo y que todos. Es la manera de llegar a la meta y de tener esa perseverancia final. El Salmo 89 también canta las grandezas del Señor y nos ayuda a calcular el valor de nuestra vida en la tierra. Tú haces volver al polvo a los hombres. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es como un sueño, semejante a la hierba que florece en la mañana y por la tarde se marchita. El Salmo nos lleva entonces a pedir esa sabiduría, al darnos cuenta lo poco que es esta vida y lo poco que somos nosotros, así como lo que mucho es Dios. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos, que tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Amén. La segunda lectura completa una historia interesante, en la que vemos cómo al comienzo de la iglesia, la fe y la vida en Cristo iban haciendo que los esclavos fueran dejando de ser objetos o personas inferiores. Sucedía entonces que muchos cristianos iban concediendo libertad a sus esclavos. La historia de Onésimo, nombre frecuente entre los esclavos, pues significa útil, es que éste se escapa de casa de su amo. Filemón de Colosas llega a Roma. Allí encuentra a Pablo, al que había conocido en la casa de Filemón. Pablo está preso, pero con libertad condicionada, por lo que podía salir acompañado por su guardia. Onésimo se convierte y es bautizado. Pablo lo hace regresar donde su patrón con esta carta. San Pablo nos hace ver que tal era la libertad interior que daba la vida en Cristo, que ya no era tanta trascendencia ser esclavo o libre. Unidos a Cristo debemos darle un nuevo rostro a la humanidad. El Señor nos llamó y nos hizo suyos, no solo para que disfrutemos de esos dones de una forma egoísta. Su vida y su espíritu en nosotros deben convertirnos en testigos del amor de Dios para cuantos nos traten. Muy por encima de nuestros intereses personales y familiares, debemos ocuparnos de la realización del bien en favor de todas las personas. Jesucristo debe continuar salvando a todos por medio nuestro, pero también debe continuar inclinándose por medio nuestro ante aquellos que sufren, que padecen la pobreza o que son objeto de las injusticias de los demás, para tratar por todos los medios posibles de remediar esos males. Entonces podremos decir que no solo vamos tras las huellas de Cristo, sino que hemos hecho nuestra vida una misión salvadora, la que el Padre Dios nos confió. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de ser fieles al amor y a la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, su Hijo y Señor nuestro. Amén. Feliz domingo para todos.
Aleluya. 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 dein Herrn meine Seele. Halleluja.